El Mar Caribe no suele ser escenario de titulares en las noticias, pero esta semana se ha convertido en la metáfora más clara del pulso político que mantienen Washington y Caracas. A simple vista, la costa de Venezuela conserva su calma habitual, pero en esas aguas de color azul turquesa descansan ahora mismo tres destructores estadounidenses, una advertencia de Washington y un recordatorio de fuerza militar. La presencia de estos buques no es casual. Estados Unidos los ha situado en una zona estratégica, a escasos kilómetros de un régimen que ha consolidado su alianza con el narco y con actores internacionales que inquietan a la Casa Blanca. Desde el Pentágono lo llaman una operación rutinaria de seguridad marítima. Sin embargo, en Caracas lo interpretan como una provocación, el preludio de una amenaza.
Nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos nosotros, las liberamos nosotros, las vigilamos y las patrullamos nosotros. Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela, ni debería tocar suelo sagrado de Sudamérica. Ya es bastante humillación que haya bases militares estadounidenses en tierra colombiana.
Esos tres destructores, el Gravely, el Jason Dunham y el Samson, tienen uno de los sistemas de combate, vigilancia y radar más punteros del mundo. Los tres tienen capacidad para más de 300 tripulantes y vienen de operar en Oriente Medio y en el Golfo de México. Estos buques no están ahí por casualidad ni por capricho estratégico. Son la señal de que Estados Unidos ha decidido elevar la presión sobre Nicolás Maduro, un dirigente que hace tiempo dejó de ser considerado presidente legítimo para pasar a ser, primero, como dictador y últimamente como capo del narco.
El presidente Trump ha sido muy claro. Está preparado para utilizar todos los elementos del poder estadounidense para detener el flujo de drogas hacia nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia. El régimen de Maduro no es legítimo en Venezuela, es un cártel narcoterrorista. Y Maduro no es un presidente, es un fugitivo de este cártel que ha sido acusado en los Estados Unidos por introducir drogas en el país.
Donald Trump, en su regreso al despacho Oval, ha querido mover ficha contra Nicolás Maduro. Por un lado, los destructores situados a escasos kilómetros de las aguas venezolanas mandan un mensaje. Washington no va a tolerar que el Caribe se convierta en un corredor del narcotráfico controlado por cárteles afines al chavismo. Por otro lado, la decisión de duplicar la recompensa por Maduro hasta los 50 millones de dólares lo coloca en la lista de fugitivos más buscados del planeta, al nivel de terroristas internacionales como, por ejemplo, en su momento, Osama Bin Laden. Vladimiro Padrino es ministro de Defensa en Venezuela.
Están tratando aquí de decir que nuestro comandante en jefe es un narcotraficante, que el ministro de la Defensa es un narcotraficante. Eso es una falta de respeto al pueblo de Venezuela.
Para Trump y para la gran mayoría de los países democráticos, Maduro lleva tiempo sin ser un interlocutor político válido. Su figura ha quedado relegada a la de un criminal con rango de jefe de Estado por el que se piden 50 millones de dólares de recompensa, la cifra más alta de la historia de Estados Unidos, por encima, como te decía, incluso de Bin Laden. La respuesta de Caracas ha sido inmediata. Maduro ha ordenado la movilización de 4,5 millones de milicianos en todo el país.
Desplegar toda la capacidad miliciana en el territorio, establecer la capacidad de la milicia nacional bolivariana en todos los territorios del país.
En los próximos minutos vamos a estar en todos los puntos implicados en esta cuestión. Y vamos a empezar por Washington. David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Por qué Trump da este paso?
Está el presidente en un equilibrio, intentando a la vez justificar el hecho de que haya permitido a Chevron volver a exportar petróleo desde Venezuela. De hecho, hoy, Rubén, han llegado los dos primeros tanques de crudo venezolano a Estados Unidos en 3 meses. Y a la vez tiene que mostrar cierta determinación, ¿no? Sobre todo teniendo como jefe diplomático y consejero de Seguridad Nacional, alguien como Marco Rubio, ex senador de Florida, que siempre ha sido muy duro en sus críticas a Maduro. Pero claro, lo que no hemos visto hasta ahora, y esto realmente es un cambio, es lo que tú has dicho, Rubén. O sea, un ataque expedicionario, un grupo de ataque expedicionario de Estados Unidos, destructores, el Samson, el Gravely, el Dunham, grupos de anfibio listos, el Iwo Jima, el San Antonio, el Fort Lauderdale, marines, o sea, 4,000 marines, ¿no? Entonces, Sí que parece que tanto movimiento, porque estos movimientos, Rubén, son caros. Es costoso cruzar el canal de Panamá y traer todos estos barcos y el apoyo que viene con ellos. Y además, la ala embarcada de los marines en el propio Iwo Jima, ¿no? Que es el grupo anfibio listo, ¿no? Entonces sí que hay un movimiento realmente muy extraño. Yo, aunque en el primer mandato de Trump vi movimiento en el Caribe, en el Pacífico, para combatir al narcotráfico, nunca vi algo así. Y yo creo que aquí hay una parte muy importante, Rubén, y tú la has apuntado. Hace una semana la fiscal general de Estados Unidos reveló que se había incautado de 30 toneladas de cocaína y dijo literalmente en un mensaje aquí en Washington que 7 de ellas eran personalmente de Nicolás Maduro. Cocaína que se mezcla con fentanilo y según Estados Unidos acaba provocando sobredosis tanto en Estados Unidos como en Europa, también en España, ¿eh?
Quiero dividir dos cuestiones. Por un lado, la cuestión política, que ahora entraremos, y la figura de Marco Rubio, que me parece fundamental en toda esta historia. Yo creo que sin Marco Rubio en el gobierno de Estados Unidos tal vez no se habría llegado a esta situación.
Totalmente.
Y la segunda, la cuestión del narcotráfico como tal. Trump dice que Maduro y le ha acusado de ser el responsable de un grave problema de drogadicción en Estados Unidos.
No Trump. La fiscalía. Maduro está imputado en Estados Unidos. Está imputado por una corte, ¿eh?
¿Y ese problema existe como tal?
Existe. Se da porque, a ver, dos elementos muy importantes, y España tiene una parte fundamental en esto, Rubén. Cuando el pollo Hugo Armando Carvajal fue extraditado, ¿recuerdas aquel general venezolano que se fue de Venezuela cuando empezaba a cambiar la cosa un poco con Guaidó? Fue detenido en España después de una larga fuga y extraditado tras grandes demoras. Él llegó aquí, está en prisión, junto con otro integrante, según Estados Unidos, de ese esquema de pues tráfico de cocaína y demás, que se llama Cliver Alcalá, un general colombiano que también se entregó. Los dos han confirmado, ante el juez, con una colaboración con la fiscalía, que Maduro es el gran capo de un cartel que lo que hace es, básicamente, toma la droga, la cocaína, la empaqueta, a través de Colombia y a través del Caribe, la envía, llega a Estados Unidos, tal, y le hacen responsable de muchísimas muertes por sobredosis. Pero es que yo creo que ya hemos perdido, Rubén, la capacidad de ponderar cuán grave es la situación en Venezuela. Pero es que los sobrinos, los dos sobrinos de la mujer de Maduro, los dos, fueron, se llaman los narcosobrinos por algo, fueron detenidos por Estados Unidos intentando entrar kilos de cocaína a Miami a través de una pequeña isla del Caribe. Fueron detenidos, condenados, y Joe Biden los indultó. ¿Vale? Uh-huh. Tú tienes al dictador de Venezuela, que no solo es un tirano de cara adentro para la oposición y para cualquiera que quiera expresar sus libres opiniones, sino que además está traficando con cocaína. Y este es el gran socio del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Es decir, no estaríamos hablando tanto como de un narcoestado, sino como un responsable de uno de los cárteles que dirige un estado.
Pero es que además le relacionan con el cártel de Sinaloa. No solo es que Venezuela esté controlada por un cártel, que según la Fiscalía de Estados Unidos lo está, y según el gobierno y la Casa Blanca también, por eso esa movilización, sino que además se alía con el narco mexicano para que esa droga llegue a Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos y España como vía de entrada para Europa? Porque es donde más dinero se paga por la cocaína, ¿no? Uh-huh. Y claro, son los dos grandes mercados. Y en España esto pues no se ha hecho nada, pero sí, en Estados Unidos, creo que en Texas, está Maduro y otros secuaces suyos imputados por ser un cártel que se llama, por cierto, Cártel de los Soles.
Uh-huh. Y la última, David. ¿Por qué es clave en esta historia Marco Rubio?
Marco Rubio es alguien que habla español, es alguien cuyos antepasados están en España y que su familia vino desde Cuba a Miami, y es alguien casado con una colombiana que entiende muy bien, y su equipo está conformado por colombianos y venezolanos, y entiende por la Florida, por la cercanía, muy bien cuál es el drama de lo que la anterior administración Trump se llamaba la troika de la tiranía, ¿no? Es decir, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Piensa en estos tres países, los tres dictaduras socialistas o comunistas. No hace falta que describa cómo es la vida en los tres. La falta de libertades, la falta de cualquier control a los regímenes que las controlan. Y una cosa bastante sencilla, Rubén, es que la mayor inmigración durante la época de Biden vino tanto de Venezuela como de Nicaragua en porcentajes, ¿no? Por lo tanto, esto genera un problema para Estados Unidos.
Pues David Alandete, oye, ¿te puedo poner deberes?
Sí, sí, claro.
Te das una vuelta por las calles de Washington, a ver si te encuentras ahora con un señor que se llama Donald Trump y que está
patrullando. Luego te voy a contar, porque vamos a intentar acercarnos por lo menos al coche de policía que va a llevar a Trump vestido de agente patrullando esta noche Washington.
Venga, te doy una hora y un poquito más.
Vale, de acuerdo, muy bien.
Gracias, David, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Ante esta situación cabe preguntarse, ¿es cierto que la droga domina el submundo económico de Venezuela? ¿Cuánto dinero se mueve? ¿Qué cárteles están en el centro de la diana? Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Es interesante un informe sobre la DEA, la Agencia Antidroga Estadounidense, que dice lo siguiente. Teniendo en cuenta que Colombia produjo en 2023 cerca de 2.600 toneladas de cocaína, se puede estimar que por Venezuela circularon aproximadamente 639 toneladas de esta droga. Y si tenemos en consideración el aumento de la producción colombiana en 2024, no es descabellado pensar que esa cifra haya aumentado aún más. Por lo tanto, si multiplicamos esa cantidad por el precio promedio al que se vende la droga desde Venezuela, nos sale que Caracas pudo ingresar por narcotráfico 8.236 millones de euros el año pasado.
Sí, desde luego, y además es que esto lo dice la DEA, ¿eh? Como dices, la Agencia Antidroga Estadounidense. La mayor parte de esa droga entra desde Colombia, por los estados fronterizos de Zulia, Táchira y Apure, y desde allí se mueve hacia diferentes rutas de salida. Y es que aquí tenemos una de las claves, Rubén, el Catacumbo, que es la frontera entre Colombia y Venezuela. Es uno de los corredores más activos, es básicamente la autopista de la droga en América Latina. Normalmente se mueve la droga a través del río y gracias a una serie de puertos improvisados en Aruba o las Antillas, esa droga acaba en Estados Unidos o en Europa.
Este es el país de Venezuela como país de tránsito. Aún así, también se han detectado cultivos de cocaína y laboratorios en enclaves venezolanos. Por ejemplo, en abril, las autoridades interceptaron casi una tonelada media de cocaína de alta pureza en Zulia, un cargamento que se había amasado allí y que tenía como destino Europa. ¿Y quién está detrás de todo este movimiento de drogas, Gonzalo?
Pues los actores son conocidos. El Cártel de los Soles, lo mencionaba antes David Alandete, integrado por altos mandos militares venezolanos y que aparece como el gran señalado en el engranaje principal de las rutas de la droga, y otros grupos como el Tren de Aragua, que es considerado una organización terrorista por Estados Unidos o por Ecuador mismamente.
Vamos a ir por partes. Primero, hablemos del Cártel de los Soles.
Bueno, la afirmación de que este cártel está estrechamente ligado al gobierno de Venezuela, la verdad, no es nueva. Ya en julio de 2005, el diario The Miami Herald publicó, en palabras de un diplomático extranjero en Caracas, familiarizado con las operaciones antidroga, que el Cártel de los Soles era como un considerable grupo de generales del Ejército y la Guardia Nacional. Además, se les acusa de proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas que amenazan a Estados Unidos, como el Tren de Aragua o el Cártel de Sinaloa. Por su parte, Venezuela, fíjate, dice que los Soles es un invento de Estados Unidos.
¿Y qué es el Tren de Aragua?
Pues es un grupo criminal originario de Venezuela y es considerada la banda criminal más poderosa del país. Esta organización lleva a cabo asesinatos, extorsiones, secuestros, tráfico y trata de personas. Es curioso porque se considera que nació en el sindicato de obreros que trabajaban en la construcción del tramo del ferrocarril de Venezuela que recorría los estados de Aragua y Carabobo, de ahí su autodenominación como Tren de Aragua. Ahora están asentados también, además de en Venezuela, en Colombia, en Perú y en Chile.
Y el impacto de todo esto es doble. Dentro de Venezuela, el narcotráfico alimenta la corrupción y sostiene a grupos armados. Fuera de sus fronteras, la cocaína que pasa por territorio venezolano termina en el mercado estadounidense europeo, con lo que ello supone, fíjate, a nivel de salud pública. Estamos de acuerdo en que hay cárteles de la droga en Venezuela, pero ¿qué relación mantienen estos cárteles con Maduro? Hasta ahora, Maduro ha presentado la movilización de milicianos como un gesto de defensa patriótica frente a Estados Unidos. ¿Pero realmente es así? ¿O no es más que un ejercicio de propaganda vestido de épica militar? Héctor Samis es investigador y profesor de Economía Política y Democracia de Latinoamérica.
El chavismo, el gobierno de Maduro, ha sido denominado una organización narcoterrorista por primero el Departamento de Justicia y recientemente el Departamento del Tesoro y de Estado. Forman parte de un cartel que se llama el Cartel de los Soles y así ha sido identificado. Entonces, concretamente, no hay evidencia más concreta.
El discurso de Maduro insiste en presentar a Venezuela como víctima cuando en realidad es rehén de un poder que lleva más de dos décadas destruyendo las instituciones, la economía y la sociedad de todo un país.
Un Estado criminal, un gobierno criminal, un régimen criminal. El Estado, bueno, ha sido capturado y penetrado por estas organizaciones. No es el cartel chavista únicamente, es como un conglomerado de negocios criminal. Drogas, de minería ilícita, de tráfico de personas, de contrabando.
Por lo tanto, por mucha arenga patriótica que protagonice Maduro, la realidad que vive el pueblo de Venezuela es la del hambre, la escasez, el exilio. Recordemos que más de 8 millones de personas han abandonado el país en los últimos años, convirtiendo aquello en una de las mayores crisis migratorias del planeta. Y todo mientras Maduro teje toda una red de contactos criminales.
Vínculos con organizaciones terroristas colombianas, con carteles mexicanos y con organizaciones terroristas extrarregionales. Hezbollah, por ejemplo. Es una suerte de red de actividades criminales. Y también hay un involucramiento del régimen en negocios ilícitos.
En paralelo, la justicia internacional sigue atrapada en su propia parálisis. Ayer mismo, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, fue apartado de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, abriendo una etapa de incertidumbre sobre si alguna vez se hará justicia por la represión o las torturas.
Los mayores obstáculos han sido los recursos políticos y económicos del régimen chavista, que siempre ha logrado cooptar países con los que han tenido vínculos comerciales cuanto a su posición frente a las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura.
Ante esta situación, Estados Unidos ha trasladado la presión también al terreno migratorio. Trump ha endurecido las deportaciones de venezolanos acusados de vínculos con el Tren de Aragua, el grupo criminal que ha exportado la violencia desde Caracas hasta media América Latina. Ewald Saffenberg es director de Armando.info, un portal de noticias que ha ganado numerosos premios tras denunciar la corrupción y el narcotráfico en Venezuela. Ewald nos atiende desde Estados Unidos porque es uno de los más de 8 millones de exiliados que tiene Venezuela. Ewald, buenas noches.
Hola, saludos desde Miami.
Tú has vivido en primera persona la Venezuela del chavismo. ¿Cuándo empezaste a sentir que el país había dejado de ser un estado y estaba cercano a un narcoestado?
A ver, la respuesta para esa pregunta creo que tiene algunos matices que sería interesante e importante precisar, ¿no? En realidad, Venezuela ya no es un estado como tal, sino en realidad es o un estado fallido o, si lo quiere ver de otra manera, es una especie de federación de gangs o de pandillas que se coordinan para determinados fines. Y por supuesto, algunas de esas pandillas, de esos grupos, de esas tribus, vamos a decir que conviven dentro del chavismo-madurismo, incursionan en actos vinculados no solamente al narcotráfico, sino a otros tráficos ilícitos, como por ejemplo el tráfico de oro de sangre, el tráfico de personas, el tráfico de fauna silvestre, etcétera, ¿no? Pero de allí a calificarlo a narcoestado, creo que hay un paso que al menos no se ha concretado desde mi punto de vista, y es que ese vínculo entre el narcotráfico y funcionarios del Estado, y en particular militares sea orgánico y centralizado. Por ejemplo, se habla mucho del Cártel de los Soles, pero el Cártel de los Soles en realidad no es una organización. El Cártel de los Soles es una denominación o es una marca, digamos, que algunos cuerpos de seguridad aquí en Estados Unidos y en Colombia también crearon para referirse a la connivencia cada vez más frecuente entre los cárteles de la droga y ciertos estamentos militares en Venezuela que les eran funcionales al tráfico de droga, porque como bien se sabe, Venezuela se ha convertido en un gran país de tráfico, de tránsito de la droga, tanto a Europa como a Estados Unidos. Pero en realidad ese cártel no se puede describir como una organización centralizada que obedece a un mando horizontal, sino que en realidad lo que hace es nombrar a muchos microfenómenos que ocurren en Venezuela.
O sea, que estaríamos hablando de un estado tránsito para el narcotráfico. O sea, no estaría encardinado en lo que es el día a día del estado, sino que sería un país de paso para estas rutas del narcotráfico, ¿no?
Sí, y se ha vuelto un país de paso muy importante para los cárteles colombianos en particular, pues, ¿no? Repito nuevamente, sobre todo para esas rutas que marchan a Europa y África, y algunas que van hacia el Caribe. Y eso está muy documentado, incluso hay informes de Naciones Unidas que muestran, pues, ¿no? Hace poco, en el medio que yo dirijo, Armando Info, un medio de investigación venezolano, publicamos, por ejemplo, una nota en la que encontramos grupos desprendidos de las llamadas disidencias de las FARC colombianas en el delta del Orinoco. El Orinoco es el gran río, digamos, amazónico de Venezuela, que desemboca en el Atlántico y que su desembocadura está muy lejos de Colombia, ¿no? Y sin embargo, allí se han instalado las disidencias de las FARC justamente para controlar el paso no solamente de drogas, sino, repito, de otras mercancías ilícitas por ese gran corredor que a su vez apunta hacia el Atlántico, hacia Europa y hacia África.
¿Y esto lo nota el venezolano en su día a día? O sea, ¿ve lo que hay?
A ver, si con la pregunta te refieres al narco, yo creo que no, porque esas son operaciones que suelen suceder en regiones rurales del interior de Venezuela. Por ejemplo, esta región que acabo de nombrar, el delta del Orinoco, es prácticamente inhabitable y bueno, es muy intrincada, de un acceso muy difícil, ¿no? Es decir, Venezuela es un país esencialmente urbano, 80% de su población está concentrada en ciudades, y eso realmente no lo ves en las ciudades, más allá, por supuesto, de los focos de microtráfico de drogas que hay en las ciudades para suplir a los mercados locales, ¿no? Pero en realidad no es algo que esté presente en las ciudades, ¿no? Lo que sí puede estar presente en las ciudades es la riqueza súbita que los militares y los funcionarios que están vinculados al narcotráfico han amasado, ¿no? Que de pronto puedes ver un militar de rango medio que tiene una mansión en determinada ciudad de Venezuela y no hay explicación para ello. Y casi siempre eso es un marcador, es un indicio de que ese funcionario, ese militar, está vinculado, repito, a los diferentes tráficos ilícitos que hay, porque además es algo muy visto y creo que es global, que las rutas del narcotráfico suelen servir para otros tráficos, como el de personas, el de armas, el de oro ilegal, que ahora quizás es la industria más, la industria, digamos, es subterránea más boyante en Venezuela, es el tráfico de oro de sangre.
Claro, preguntaba esto de cómo, si lo nota el ciudadano venezolano, porque cuando un habitante de Caracas haya visto las noticias y haya visto que Donald Trump acusa a Maduro de formar parte de un cártel del narcotráfico y que va a enviar buques al Caribe, claro, ¿qué piensa?
Bueno, se debe sentir muy desorientado, porque algo importante en esa percepción, y creo que es importante aclararlo, es que las fuentes de información son muy escasas en Venezuela. Digamos, las que podríamos llamar de periodismo independiente por lo general están bloqueadas. Por ejemplo, el medio que yo dirijo siempre presenta patrones de bloqueo electrónico. Y siempre estamos en una continua lucha del gato y el ratón por tratar de burlar ese bloqueo y el gobierno bloqueando nuestra página, ¿no? Y así sucede con muchos canales internacionales. En Venezuela están prohibidos canales españoles por satélite, está prohibido Deutsche Welle, el canal alemán, está prohibido CNN, la famosa cadena global estadounidense, pues, ¿no? Entonces, y lo que entonces tiene la mayor parte de la población es acceso a los medios venezolanos, criollos, que están muy controlados y que, por cierto, una de las primeras cosas que se prohibieron o que se filtraron en los medios venezolanos fue la cobertura de lo que llamábamos la fuente de sucesos, que es, digamos, la de crimen, justicia, etcétera, justamente porque no le interesa al gobierno que se difundan esas informaciones sobre narcotráfico, crímenes. De hecho, una de las primeras cosas que hizo Chávez, que le demostró muy tempranamente hacia dónde iba, fue prohibir la difusión de un boletín que semanalmente la policía judicial distribuía a los medios, que era de los índices de crimen en el país. Bueno, eso lo terminó Chávez tan temprano como en el año 2005. Y entonces eso creo que explica algo que pudiera parecer al público que está escuchando este programa un poco incomprensible. Cómo esta gente no se entera y no se indigna frente a lo que está pasando y que hasta ha llevado a gobiernos extranjeros a sancionar a Venezuela. Bueno, es porque en verdad no se enteran, pues, ¿no? El que se entera es porque tiene acceso a otros medios internacionales, por satélite, por microondas, por VPN, y se entera, pero eso sin duda es una fracción pequeña de la población.
Pues hay una reflexión que igual me gustaría compartir contigo, no sé si voy bien encaminado. Es que con esta cuestión del narcotráfico que entre ahora en la política venezolana o en el debate sobre Venezuela, me da la sensación que Maduro es un poco como Al Capone. A Al Capone no se le pudo detener por sus delitos criminales, sino que se le detuvo por sus delitos económicos. Entonces me da la sensación que con Maduro, alguien que ha robado unas elecciones, alguien que ha llevado las cotas de la represión a lugares altísimos, que vaya a caer por su vinculación con las bandas del narcotráfico, puede parecer paradójico.
Sí, sí, sí. Pero es un expediente que ya se ha usado. Creo que no tendría que recordar del caso de general Noriega en Panamá en 1989, que fue una invasión relámpago hecha por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero no por una excusa, digamos, política, la democracia o la libertad, sino que tiene que ver con la presunta entonces y luego comprobada participación del general Noriega en el narcotráfico. Entonces, yo creo que se está preparando ese expediente. No sé qué tan legítimamente, porque repito, lo que yo creo que uno está en condiciones de afirmar, de acuerdo a toda la información que en todos estos años ha manejado uno, es que en efecto, el narcotráfico hace de las suyas en Venezuela y cuenta con la complicidad de funcionarios del Estado, con jerarcas del Estado, con jerarcas castrenses, pero no creo, repito, que es que se trata de una organización centralizada, de una trama que en cuya cúspide está Maduro, ¿no? Uh-huh. En realidad es una cosa mucho más fragmentada. Claro, junto a eso, uno sí podría alegar que no hay manera de que Maduro no esté enterado de ello, ¿sí? Asumiendo que no esté involucrado, ¿no? Que repito, no hay nada que permita decirlo. Pero lo que sí parece increíble es pensar que Maduro y, por supuesto, toda la, digamos, la nomenclatura del alto chavismo no sepa que eso ocurre, porque de hecho, pues, algunos de ellos seguramente están involucrados.
Pues Ewald Saffenberg, director de Armando.info, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
No, gracias a ti por contactarme y por tu interés en Venezuela.
Bruto bailarino delicado.
Pues la imagen de destructores en el Caribe es tan potente porque simboliza lo que durante demasiado tiempo ha estado ausente. Consecuencias reales para un dictador que ha jugado con la paciencia del mundo entero. Eso y la recompensa millonaria que pesa sobre él son la constatación de que se empieza a tratar a Maduro no como un presidente ilegítimo o un presidente incómodo, sino como alguien que se sostiene gracias al crimen y al miedo. Y aunque el desenlace todavía está lejos, Maduro cada vez está más acorralado. Wow.